Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! En nuestro programa de hoy, conoceremos a dos criaturas marinas que poco se sabe de ellas y mucho se desconoce. Me refiero a las rayas y mantarrayas, peces asombrosos con un cuerpo colosal y fascinante que empezaron a estudiarse hace aproximadamente 20 años. En el Colegio de la Frontera Sur, el doctor Ramón Bonfil, investigador comisionado del CONACYT en ECOSUR, adscrito al Departamento de Sistemática y Ecología Acuática en la Unidad Chetumal, es especialista en tiburones con más de 35 años de experiencia en el manejo pesquero, la conservación, biología y ecología de este grupo único de peces, y en los últimos años se ha dedicado al estudio de rayas y mantarrayas. Escuchemos parte de esta plática que tuvimos con él, en donde nos habla en relación a estas criaturas marinas.
Bueno, mi nombre es Ramón Bonfil y pues soy un oceanólogo con estudios de maestría y doctorado en cuestiones medioambientales y de manejo pesquero. Y tengo pues más de 35 años trabajando con tiburones y rayas en diferentes aspectos de biología, ecología, manejo pesquero y conservación últimamente. Los últimos 20 años yo creo me he dedicado ya casi de lleno a la conservación y al estudio de la ecología de este grupo de peces. Y actualmente desde hace 6 meses trabajo en el Departamento de Sistemática y Ecología Acuática de ECOSUR, aquí en la unidad de Chetumal, y particularmente en el Grupo Académico de Sistemática, Ecología y Manejo de Recursos Acuáticos. Las mantas son peces. Son parte de un grupo más grande que la gente confunde y les dice mantarrayas, pero en realidad el grupo en general se llama rayas. Entonces las rayas y los tiburones son lo que forman los peces cartilaginosos, conocidos en esta palabrería o terminología científica como elasmobranquios. Pero lo importante es que son dos grupos muy parecidos, dos grupos afines, muy emparentados, y son tiburones por un lado, rayas por el otro. Dentro de las rayas hay una diversidad muy, muy grande y hay muchos diferentes tipos de rayas. Entre ellas están las mantas o mantarrayas y rayas diablo, que es un grupo pequeño en el cual existen a nivel mundial 9 especies únicamente, y van desde algunos organismos que tienen 1.5 metros máximo de ancho de punta de una aleta a la punta de la otra aleta, hasta la más grande, que es la mantarraya gigante o manta oceánica, que llega a medir hasta 7 metros. Entonces es un poco difícil porque la mayoría de la gente le dice mantarraya a cualquier tipo de raya, pero estrictamente hablando, las mantas o mantarrayas solo son un grupo muy pequeño de 9 especies que tienen una forma muy romboidal y que son rayas de hábitos pelágicos. Es decir, se la pasan todo el tiempo nadando en la columna de agua sin posarse en el fondo, a diferencia de la mayoría de las rayas. Y casi todas las otras rayas, tenemos más de 600 especies de rayas a nivel mundial. Entonces, la gran mayoría de las rayas viven posadas en el fondo del mar y las mantarrayas no. Las mantarrayas y otros grupos de rayas diferentes tienen un hábito natatorio constantemente que se denomina nerítico o pelágico. Entonces, constantemente están nadando. Básicamente es eso, ¿no? Las rayas, dentro de las rayas hay un grupo pequeño que son las mantas o mantarrayas.
¿Y de qué se alimentan?
Las mantarrayas, fíjate, han evolucionado a tener hábitos alimentarios muy específicos, muy especializados, y se alimentan casi exclusivamente de zooplancton, que son estos pequeños organismos, generalmente son invertebrados pequeñitos que flotan en el agua alimentándose del el plancton, que son plantitas muy, muy pequeñitas. Entonces está esa gran cantidad de organismos formando a veces nubes de organismos casi microscópicos en el agua, y de eso es de lo que se alimentan las mantarrayas, y han convergido en este hábito alimentario con otros lasmobranquios como el tiburón ballena, que es el pez más grande que existe en el mundo, llega a medir 13 metros, 14, 15, dicen que hasta 18, y también se alimenta de plancton. Entonces las mantarrayas, al igual que los tiburones ballena, se alimentan casi exclusivamente de zooplancton.
¿Y los podemos encontrar en cualquier parte del océano o habitan en una zona específica?
Mira, las mantas y las rayas diablo, que son este grupo pequeño que te digo de 9 especies, todas muy parecidas de forma y de color, y lo único que cambia son el tamaño, viven en aguas epipelágicas, pelágicas y costeras, cerca de las islas, de los islotes y sobre todo de las zonas costeras continentales, en todos los mares tropicales y subtropicales. Algunas especies solo viven en el Océano Índico, otras solo viven en el Océano Atlántico. Un par de especies viven a nivel mundial en todos los océanos, pero en general son organismos que vamos a encontrar, como te expliqué al principio, en la columna de agua, en esta zona pelágica o epipelágica, que es la parte superior, cercana a la superficie de la columna de agua, y nunca o rara vez las vamos a encontrar posadas en el fondo del mar descansando. Están constantemente nadando, constantemente moviéndose, y pues están generalmente en aguas tropicales y subtropicales.
Las mantarrayas y rayas diablo son rayas pelágicas, es decir, que a diferencia de la mayoría de las otras especies de rayas, se mantienen siempre nadando en la columna de agua en vez de posarse en el fondo marino. Estas criaturas realizan saltos espectaculares fuera del agua y son un gran atractivo para el buceo y ecoturismo a nivel mundial, pues además de ser inofensiva, las de gran tamaño suelen ser dóciles y curiosas. A continuación, el investigador Ramón Bonfil nos explica qué son las zonas epipeláficas y peláficas de las aguas marinas.
La zona pelágica es la zona básicamente que no considera el fondo marino, o sea, es la columna de agua fuera de la costa, generalmente fuera de las plataformas continentales, y es desde la superficie hasta el fondo, pero sin considerar el fondo. El fondo ya es la parte demersal. Pues la parte pelágica es la parte de la columna de agua, donde los animales están nadando. Y se divide en muchas partes. Esa zona pelágica se puede dividir en batipelágica, epipelágica, etc. La parte epipelágica a la que yo me refería es la primera parte, la primera capa, que es la de hasta arriba. Epi quiere decir la parte superior o lo que está encima. Entonces es la parte de la columna de agua que está a nivel superficial. Y ahí es donde habitan la mayor parte de estas mantarrayas, los primeros 20, 50, 100 metros de profundidad. Hay algunas especies que se ha detectado recientemente en estudios en los que yo he colaborado que bajan hasta 500 o 700 metros de profundidad algunos organismos de algunas especies, pero en general se pasan la mayor parte de su tiempo en los primeros 50 metros de la superficie del mar.
O sea que llegan a ser bastante visibles por los pescadores, incluso si uno va navegando en algún barco, es muy fácil poderlas detectar y poderlas ver nadar.
En general, sí. De hecho, esta es parte del atractivo de estos peces. Son animales muy bonitos, muy atractivos. Algunos forman cardúmenes. Los pequeños, los que son de 1.5 metros máximo de tamaño, a veces forman grupos o cardúmenes de 10, 20, 30 organismos, otros de más, de 200 o 500, y las grandes, las mantarrayas oceánicas, a veces se congregan en sitios de alimentación o de reproducción y puedes llegar a encontrar 50 organismos juntos. Lo más común es ver 4, 5 o 6 juntos, pero a mí me ha tocado aquí cerca de Isla Mujeres llegar a ver en un solo día, en un solo grupo, más de 50 mantarrayas alimentándose junto con el tiburón ballena. Y de las pequeñitas también me ha tocado ver grupos de 20 o 30 animales formando un cardumen compacto para protegerse así de potenciales depredadores. Entonces, como viven en la superficie, y como decías tú, sí, es muy fácil verlos. Ahora, el problema es que a veces están a 5 o 10 metros de profundidad y ahí ya no las puedes ver. Puedes pasar encima de ellas sin que sepas que a 5 o 10 metros de profundidad ahí anda un cardumen de mantarrayas. Pero como muchas veces se acercan al primer metro, los primeros 2 metros de superficie, sí es posible verlas desde una embarcación, y esto es lo que las hace muy, pues muy atractivas para, sobre todo para el turismo ecológico, ¿no? De gente que le gusta nadar con organismos grandes en el mar, y pueden nadar con ellas, tomarles fotografías y pasar un buen día junto a las mantarrayas. Existe el mito de que las mantarrayas tienen un aguijón y que te pueden picar, y aquí es parte de lo que yo explicaba al principio del programa. Las rayas, que son un grupo muy grande de 600 especies, incluyen muchos tipos. Por ejemplo, hay rayas, las que se llaman rayas látigo, otras que se llaman rayas mariposa, otras que se llaman peces sierra o tiburones sierra, pero que en realidad son rayas. Están los peces guitarra, que también son rayas. Todos esos diferentes tipos de rayas, y también hay unas que son rayas eléctricas. Todo ese tipo de rayas, pues viven generalmente la mayor parte de ellas en el fondo. Y algunas de ellas, en particular las rayas mariposa, las rayas látigo, sí tienen un aguijón o dos, o a veces hasta tres, en la cola. Y lo usan para defenderse de depredadores. Y son las rayas que típicamente te metes tú a la playa en algún lugar donde hay muchas rayas en el fondo descansando, pequeñitas o medianas, la pisas y te pica con el aguijón porque se está defendiendo de un ataque. Si tú pisas a un animal, pues se tiene que defender y te clava el aguijón. Las mantas y mantarrayas y rayas diablo, que son a las que yo me estoy refiriendo, no tienen aguijón. Hay una sola especie que tiene un pedacito de aguijón que ya no funciona, o sea, es como un remanente, ya está desapareciendo con la evolución del grupo, y es un vestigio, lo que se llama un vestigio, es algo que ya quedó ahí como abandonado y ya no funciona. Pero las otras 8 especies no tienen aguijones, tampoco tienen dientes grandes, cortadores, no te pueden morder y arrancar nada, ni siquiera raspar. Entonces son animales completamente inofensivos, y generalmente entre más grandes son, más curiosos son y más seguros de sí mismos. Entonces, si tú nadas con un grupo de unas rayas que son pequeñitas, de las mantas que son de tamaño pequeño, probablemente van a ser un poco asustadizas y esquivas y no van a dejar que te acerques muy fácil a ellas. Y se van a espantar fácilmente. Pero una manta gigante o manta oceánica o una manta de arrecife son muy grandes, son muy seguras de sí mismas y se van a acercar. Y muchas veces tú te metes y te sienten y vienen y te dan vueltas y vueltas y vueltas y ya luego se van. Es una experiencia realmente muy, muy, muy bonita, muy agradable. Y lo repito, son animales completamente inofensivos. Ni dientes para morderte, ni aguijones para picarte.
¿Cómo es que se llegan a reproducir? ¿Cuántas crías llegan a tener y en qué periodos del año o cada qué tiempo se llegan a reproducir?
Mira, sabemos muy poco de todos los aspectos de la biología de estos organismos. En realidad, apenas comenzaron a estudiarse de manera seria hace poco, relativamente poco, hace unos 20 años. Y no todas las preguntas que tenemos las hemos podido contestar. Sabemos que, como todos los tiburones y rayas, tienen fertilización interna, es decir, hay copulación, hay apareamiento, así como en los mamíferos, ¿no? Tiene que haber una hembra y un macho y tienen que, pues, introducir el esperma dentro del cuerpo de la hembra para que se pueda fertilizar el óvulo. Esto lo hacen ellos. En particular, las rayas, digo, las mantas, como muchas otras rayas, no todas, son vivíparos, es decir, dan a luz al nacer. Entonces, las mantas tienen un modo de reproducción que se llama viviparidad aplacentaria, es decir, no presentan placenta como nosotros, los seres humanos o la mayoría de los mamíferos, pero sí tienen la fertilización interna, el desarrollo de los pequeños adentro del útero de la madre, y al principio los embriones consumen un saco vitelino que es como la yema, digamos, del huevo. Eso es el saco vitelino, y está lleno de proteínas y grasas que le ayudan a tener energía para crecer. Cuando eso se acaba, entonces el útero de la manta madre empieza a secretar una combinación de proteínas y grasas muy nutritiva de la pared del útero, y de esto se alimentan las pequeñas mantas. Todas las especies que se han estudiado hasta ahora, que no son todas ni están perfectamente estudiadas, dan a luz una sola cría después de varios meses, entre 6 y 8 meses de embarazo. Entonces, de cada manta grande nace una sola cría. Y en cuanto al periodo de qué tan frecuentemente lo hacen, las cosas que no sabemos si lo hacen cada año o cada 2 años o cada 3 años. Entonces no sabemos la periodicidad de la reproducción.
¿Y a qué se debe a que apenas, pues hace 20 años, la empezaron a estudiar?
Mira, en general, varios factores. Primero, tanto los tiburones como las rayas, desde el punto de vista pesquero, siempre se consideraron especies de poco valor, de poco interés. Había muchísimo más interés en estudiar especies que valgan mucho dinero, ¿no? Como los atunes, el camarón, las langostas, salmones, todas estas especies que comercialmente eran importantes. Otro factor es que, pues, se tenía miedo a los tiburones. O sea, mucho tiempo se consideró que eran animales muy peligrosos, que nada más te veían y te atacaban y que te podían comer, lo cual es totalmente una mentira. Pero pues tardó mucho tiempo en caer ese mito y en que surgiera el interés. Y la última parte es que la tecnología para poderlos estudiar no existía, ¿no? Ahora, por ejemplo, para saber las migraciones de todos estos animales, existen unos aparatos electrónicos que se comunican vía satélite y que nos permiten saber qué hacen cada uno de los individuos, hacia dónde se mueven, a qué profundidad bajan, qué temperatura tiene el agua en que ellos viven. Y podemos recuperar esta información a través de satélite. Pero antes, por ejemplo, pues no puedes perseguir a un animal adentro del agua más de un minuto o dos porque se escabulle y ya no sabes qué hizo. Entonces era un poco de limitaciones tecnológicas. Ahora con los drones, con las marcas satelitales y con toda la tecnología es mucho más fácil poder estudiarlos. Y no sé por qué, yo creo por un fenómeno un poquito de la conservación de estos organismos, se han puesto de moda en los últimos, sobre todo en los últimos 15 o 20 años. Ha habido un auge muy, muy fuerte de estudios y de gente interesada en la conservación, en la biología, etcétera, de los tiburones y las rayas en general. Entonces ahora estamos invirtiendo más tiempo, más dinero, más personas en su estudio y estamos teniendo descubrimientos más importantes cada año.
En este tiempo que llevan estudiándolas, doctor, ¿han logrado detectar cuántos años es que llegan a vivir?
Mira, no muy precisamente. Es difícil, en general, en peces es difícil evaluar qué edad tienen. Se puede hacer a través de anillos de crecimiento que se pueden marcar en algunas estructuras duras. Pero como los tiburones y las rayas no tienen huesos, sino que tienen cartílagos, o sea, todo su esqueleto de ellos, el cráneo, la columna vertebral, todo el esqueleto que tienen es de cartílago. Y el cartílago se degenera muy rápidamente después de la muerte. Entonces, no es muy duro, es más blando. Y ha sido difícil poder evaluar el crecimiento de estas especies. Lo poquito que se sabe parece indicar que algunas especies viven al menos unos 14 años y otras pueden vivir tal vez hasta 20 años de edad, pero la verdad no es algo que podamos decir que tenemos mucha certeza en esta información.
¿Pero han logrado detectar cuáles vienen siendo sus principales amenazas o cuáles son sus principales depredadores a los cuales se enfrentan?
Sí, mira, esto sí lo tenemos ya bastante bien identificado. Desafortunadamente, el primer peligro y depredador para las mantas y para todas las rayas y tiburones es el hombre, somos nosotros, ¿no? Porque pues la pesca ha sido poco controlada históricamente en todo el mundo, sobre todo en especies que no eran de alta importancia para quienes regulan la pesca. Entonces, los tiburones y las rayas eran los últimos en la lista. Entonces, pues, pésquenlos indiscriminadamente y no se hacían estudios o evaluaciones que nos pudieran permitir poner algún tipo de medidas de manejo o reglas de cómo o cuánto pescarlas. Entonces, la pesca dirigida ha sido en algunas partes del mundo un gran problema. En México lo llegó a ser, lo fue. Ahora ya en México están protegidas, pero pues se siguen pescando ilegalmente en muchas partes del país, desafortunadamente, a pesar de que tenemos la prohibición a través de dos normas mexicanas, la NOM 029 de pesca y la NOM 059 de la Semarnat. Otro aspecto es la pesca incidental. La pesca incidental es aquella pesca que pasa por accidente, es decir, tú pones una red y cae ahí un tiburón, que no es lo que tú querías, pero ya lo mataste, o cae una tortuga, o cae un delfín. Entonces, esta pesca incidental que está dirigida a otras especies, pues también mata a las mantas y a los tiburones y a las rayas, y es un segundo factor ligado a la pesca que ha influido en las amenazas contra las mantas. Y hay partes del mundo donde se siguen pescando indiscriminadamente, ¿no? Otro problema es el que se enredan en redes abandonadas. Hay muchas veces que las redes de los pescadores pues ya se pierden con una tormenta o los pescadores las tiran en el mar y se deshacen de ellas porque no sirven. Pero estas redes siguen atrapando organismos y hay muchas rayas que vemos nosotros con o anzuelos o con pedazos de red y que están pues afectándolas y les impiden vivir bien y acaban muchas veces muriendo. Otro problema es el turismo no regulado, o sea, la falta de reglas de cómo hacer el turismo de observación de mantarrayas. Y van y las tocan, se quieren montar en ellas, las molestan y esto pues las afecta también. La contaminación marina, el cambio climático y finalmente una cosa que hemos visto en los últimos 10 años a nivel de todo el mundo es los microplásticos. Todo el plástico que nosotros producimos a nivel industrial para envases de todo tipo en todas partes del mundo se va degradando poco a poco y más que degradando se va quebrando y se va quebrando y se va quebrando y se vuelve pedacitos microscópicos de plástico, pero no se destruye, no se deshace y no se recicla. Y está ahí flotando en el mar y las mantarrayas, al ser filtradoras, filtran el plancton y con el plancton también se comen el microplástico. Y ya es un problema bien conocido que en muchas partes del mundo las mantarrayas están alimentándose accidentalmente de plásticos y microplásticos y esto es un problema serio para su salud. Y finalmente, pues la destrucción de hábitats, ¿no? O sea, en general hemos afectado mucho los mares y esta destrucción o modificación de los hábitats también amenaza a las mantarrayas y a las mantas. Mira, las mantas y mantarrayas tienen depredadores, ya te mencioné al hombre, es el primero, pero también los tiburones grandes, las especies depredadoras de tiburón, se pueden comer a las rayas pequeñas, medianas y grandes. Entonces, dependiendo del tamaño de la raya y del tiburón, es posible y hemos visto rayas con mordidas de tiburón que sobrevivieron a la mordida y escaparon, pero estoy seguro que ha de haber algunas que no puedan escapar y que acaben muriendo y siendo consumidas por tiburones como tintoreras, tiburón toro, tiburones blancos, o sea, tiburones de gran tamaño. Y supongo que las mantas pequeñas, pues casi cualquier tiburón puede potencialmente comérselas y ser su depredador. Este aspecto tampoco está muy bien estudiado, pero sabemos que los tiburones comen rayas en general y les gustan. Entonces, al haber visto mantas con mordidas de tiburón, sabemos que son atacadas. Y otro animal que potencialmente puede ser depredador de mantas son las orcas. Las orcas son lo que se llama el depredador ápice de los ecosistemas marinos y se sabe que pueden comerse hasta los tiburones blancos. Entonces tienen cierta preferencia aparentemente por el hígado de los tiburones y tal vez hagan lo mismo con las mantarrayas. No tengo ningún reporte o no conozco ningún reporte específico de orcas comiendo mantarrayas, pero el potencial existe ahí por los hábitos de depredación de las orcas y que pues no hay nadie que se pueda escapar a una orca, ¿no? Se llegan 3 orcas o 4 en conjunto y van a matar a quien sea, a una ballena más grande, a un tiburón blanco, a una mantarraya o lo que sea.
Estas maravillosas criaturas son prueba de las riquezas del mundo submarino, el cual aún no apreciamos ni entendemos completamente. De hecho, podemos quizás saber más de la Luna que sobre los lugares más profundos de los océanos. A diferencia de su pariente vivo más cercano como lo es el tiburón, la mantarraya no tiene dientes, se alimenta del plancton usando unas hileras de pequeñas placas que tiene en la boca para filtrar el agua a medida que nada. Esto hace que controlen la abundancia y diversidad del plancton y regule el ciclo de los nutrientes.
Mira, el ser filtradoras no es una función, o sea, es su modo de alimentarse. Ellas abren la boca, pasan toda el agua y en las branquias por dentro de la boca tienen sus branquias, que es con lo que respiran y sacan oxígeno del agua, tienen modificaciones que les permiten filtrar, tienen como una coladera que les permite que todas las cositas pequeñitas que están en el agua se queden atrapadas y ellas se las tragan. Así es como se alimentan del zooplancton que yo te mencionaba al principio del programa. Entonces son filtradoras de zooplancton y lo filtran del agua. Pero desafortunadamente, junto con esto, se tragan toda la basura que hay y todos los microplásticos. Ahora, su función en el hábitat, pues, es realmente la de ser animales que filtran el agua, pero es su modo de alimentación. No es que estén ahí para limpiar el océano o para limpiar el agua, es sencillamente su modo de sobrevivir y su modo de alimentarse.
En el caso del hombre y de esta actividad de la pesca ilegal que nos comentaba, que es una de las principales amenazas, ¿a qué se debe?
Mira, la pesca ilegal es principalmente porque en muchas partes de México y del mundo, pues la gente se come lo que haya, lo que exista, ¿no? Y hay variaciones en las preferencias de especies, pero hay gente que va a decir, ah, yo no me comería este pescado o esta manta, pero hay gente que te dice, yo sí, yo me lo como. Entonces, hay partes en México, sobre todo en el Golfo de California, donde hubo pesquería dirigida para mantas durante muchos años, la gente se acostumbró a comerlas. Cuando se prohibió la caguama, la tortuga, entonces alguien inventó hacer un sustituto de la sopa de tortuga con mantas o con rayas y le llamaron la caguamanta. Entonces ya no es caguama, es caguamanta y hay un platillo en Sonora que es hecho con rayas y mantarrayas. Entonces también se venden para hacer empanadas de raya, para lo que tú quieras. Entonces la carne de las mantarrayas y de las rayas es comestible y dependiendo de los gustos de cada región se puede comer y se come y se prepara en platillos de diferente tipo. Entonces es principalmente para la alimentación. En los últimos 30 años desafortunadamente surgió un nuevo interés muy raro. Alguien en China inventó que las branquias de las mantas tenían poderes curativos mágicos y trataron de incorporarlas a la llamada medicina tradicional china y pues creció la demanda y ahorita a nivel mundial se paga precios desorbitantes por las partes filtradoras y respiratorias de las mantas, que son las branquias o las agallas. Estas matan al animal, lo descuartizan, le sacan las branquias, que son órganos internos, lo secan y los venden a China. Y en China se los venden a quien se come el cuento de que te van a curar impotencia, cáncer, dolor de hígado, lo que tú quieras. Entonces, están timando a la gente, no hay ninguna evidencia científica de que tenga ningún poder curativo y sobre todo, si tú investigas en la historia de la medicina china de hace 100, 200 años, nadie las menciona. Es algo nuevo, algo que alguien inventó, pero pues ya se instituyó en la mente de los consumidores y ahora es un nuevo problema porque pagan los chinos cada vez más por eso y la gente muchas veces las mata solo para sacarle las branquias y vendérselas a los chinos.
Debido a estas actividades, doctor, ¿podríamos decir entonces que las rayas y las mantarrayas se encuentran en algún peligro de extinción?
Desafortunadamente sí están en peligro de extinción. Tanto los tiburones como las rayas tienen características biológicas desafortunadas que los hacen muy fáciles de caer en peligro de extinción porque no se reproducen rápidamente. Tardan muchos años en llegar a la madurez sexual, en poder reproducirse y cuando se reproducen tienen muy pocas crías. Tienen una, las mantas y mantarrayas. Algunos tiburones tienen 12 o 10 y lo hacen cada año, cada dos años. Entonces, como peces, son de los peces menos productivos. No son como una sardina, un atún o un mero que tiran cada que se reproducen millones de huevos y que de esos millones de huevos, pues si hay condiciones buenas de corrientes, de temperatura, de falta de depredadores y alimento como es el fitoplancton, se pueden tener muchos nuevos meritos o sardinitas o atuncitos. Pero en el caso de tiburones, no. Está ya limitado por la cuestión de la fertilización interna y del espacio que hay en la hembra, en el útero, para tener, pues no pueden tener 1,000, reventaría la panza de la hembra, ¿no? Entonces, no están diseñados para ser explotados a tasas altas y muchos de los tiburones y rayas del mundo, de hecho, 2/3 partes de las rayas y tiburones del mundo se considera que ya están en peligro de extinción de algún tipo, ¿no? Hay diferentes categorías. Está vulnerable, está en peligro y en peligro crítico de extinción. De las mantas, hablando específicamente de mantarrayas, mantas y rayas diablo, que son estas 9 especies de las que te hablaba, de las 9 que existen, 7 están consideradas como en peligro de extinción y las otras 2 como vulnerables. Esto es por la lista roja de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, la famosa lista roja de la UICN. Este es un organismo internacional que analiza cada especie animal y vegetal y determina si están en peligro de extinción o no. así como el elefante y los rinocerontes y muchos otros animales. Lo hace también con los tiburones. Y 7 de las mantas están en peligro de extinción y las otras 2 como vulnerables. Es decir, todas están amenazadas. Y esto es muy triste porque son animales que son increíblemente bonitos y muy dóciles, y es más bonito verlos vivos y disfrutarlos vivos que matarlos para sacarle las branquias o para comérselos en empanadas.
¿Qué pasaría, doctor, si llegaran a desaparecer estas 7 especies de mantas que están en peligro y que estas otras 2 que se encuentran en la categoría de vulnerables pasaran a estar en total peligro de extinción?
Mira, si desaparecieran, pues se pierde una parte importante de la diversidad biológica de los mares, de los océanos. Y desafortunadamente, las redes tróficas y las relaciones tróficas que hay en cada ecosistema, pues cada parte tiene una función y es un eslabón, digamos, en esta red. Y cuando quitas uno, siempre hay un desbalance y empieza a haber problemas que son difíciles de predecir y que son difíciles de medir, pero definitivamente se pierde el equilibrio de un ecosistema y esto puede llevar a consecuencias graves que hagan que el ecosistema deje de funcionar y se caiga, y a la larga puede tener cambios muy drásticos que afecten incluso la economía de una comunidad, de un grupo de pescadores. En este caso yo te diría, todo el turismo a nivel mundial que hay con mantas, que genera muchos millones de dólares, porque hay gente que está dispuesta a pagar para ir a bucear o snorkelear con estos enormes animales que son tan dóciles, pues se perdería, porque ya no hay ese interés y ya no van a viajar a las Islas Maldivas o aquí a Isla Mujeres o a Bahía de Banderas en la costa de Jalisco a ver a las mantas, y pues la comunidad local va a perder esos ingresos. Pero desde el punto de vista ecológico, pues también puede tener consecuencias graves, ¿no?
¿Se están realizando algunas acciones justamente para protegerlas?
Mira, pues en el papel ya están protegidas en México. A nivel mundial hay varios países que ya las han protegido. Esto de la lista roja ayuda a informar a los países y a la gente de la necesidad de protegerlas. Ya han sido protegidas en algunos lados, lo que pasa es que en otros países no, y se siguen pescando. Por ejemplo, en Sri Lanka, que es un país que está al sur de la India, es un país isla que está al sur de la India, ahí se siguen pescando de manera indiscriminada. En algunas partes de Indonesia, aunque ya están protegidas, se siguen pescando ilegalmente. Y aquí en México, donde están protegidas también, de hecho yo ayudé a que en la norma 059 se incluyeran a las 7 especies mexicanas de mantas y rayas diablo que tenemos. Y las 7 fueron puestas en la norma 059 de la Semarnat, que es la norma que lista las especies que están protegidas por su riesgo de caer en peligro de extinción. En México tenemos 2 en el Atlántico, es el Golfo de México y Caribe, y tenemos 5 en el Pacífico. 5 y 2 suman 7, pero hay una especie que ocurre en los 2 lugares, entonces no cuenta doble. Por eso solo tenemos 6, tenemos 2 en el Atlántico, 5 en el Pacífico, pero una en común en ambos lados. Esta que tenemos en común en ambos lados es Mobula birrostris, que es la manta gigante o manta oceánica, y es una especie que vive en todo el mundo en mares tropicales, y es la más grande, llega a medir 7 metros. Acá en el Atlántico tenemos otra especie muy pequeña, una de las más pequeñas, que es la raya diablo del Atlántico, que se llama Mobula hipostoma. En el lado del Pacífico tenemos una muy parecida, que es muy pequeñita también, y se llama la manta enana, o raya diablo enana, y el nombre científico es Mobula munchiana. Y además de esta tenemos, como ya mencioné, la manta gigante en el Pacífico y otras 3 especies. La raya diablo chilena, que es Mobula tarapacana, que es de tamaño mediano, 3 metros máximo. La raya diablo de aguijón, Mobula mobular, que es una especie que también ocurre en todo el mundo, y tiene un vestigio de aguijón que no puede usar, que no puede insertarle a nadie, que no puede causar ningún problema. Es sencillamente un remanente de lo que fue en algún momento el aguijón de las otras rayas. Y finalmente tenemos una raya de tamaño pequeño, mediano, de aproximadamente 1,80 m, 2 metros, que se llama Mobula thurstoni y es la raya diablo de aleta curveada. Y esas son las especies que hay en el Pacífico. Entonces, en total, tenemos 6 especies en México. Yo hice los estudios técnicos en el 2018 y en el 2019 afortunadamente fue aprobada mi propuesta y entraron todas estas especies a la norma 059. Además de esto ya estaban protegidas desde antes por la norma de pesca, que es la norma 029, pero en México desafortunadamente ahí nos quedamos. Ya están protegidas, ya están en la lista, en la norma, se acabó. Nadie vigila, nadie castiga a los infractores y yo sé que se siguen pescando en varias partes del Golfo de California y probablemente en algunos otros lugares y nadie está vigilando y nadie está castigando a los infractores de las normas. Entonces, pues esto en realidad no sirve de mucho porque las leyes en el papel pues son un bonito adorno, pero si no se implementan, pues no sirve de nada, ¿no? O sea, yo trabajé esta parte que implementé yo de proponerlas en la norma 059, la hice desde una ONG en la que yo trabajaba antes de estar aquí en Ecosur. Y hay otras ONGs que trabajan en otros aspectos como lo que es tratar de establecer códigos de conducta para el turismo ecológico con mantas. Y hay otros grupos que están haciendo investigación ecológica y biológica en algunas de las especies de mantas del Pacífico y de esta zona de aquí del Caribe, que es donde yo estoy. Pues sí, hay diferentes grupos, pero en realidad falta mucho trabajo y mucha inversión para acabar de conocer bien la biología y ecología de estos organismos y sobre todo para su protección que sea más eficaz, ¿no? Que sea una protección de realidad y no de dientes para afuera.
El 17 de septiembre es el Día Mundial de la Manta. Este día especial ha sido creado para celebrar a las mantarrayas y crear conciencia sobre las amenazas que enfrentan estos hermosos y misteriosos gigantes del océano. Como dato curioso, es de que cada mantarraya tiene un patrón de manchas único en su vientre que se puede usar para identificarla, tal como nos identifican nuestras huellas digitales. Además, las mantarrayas son realmente colosales. Algunos individuos alcanzan los 7 metros de punta de ala a punta de ala y pesan hasta 2 toneladas. Las mantas son completamente inofensivas y, por lo tanto, son populares entre los buzos. En México tenemos lugares espectaculares para disfrutar su presencia. A continuación, el investigador Ramón Bonfín nos habla en relación a este Día Mundial de la Manta que celebramos el 17 de septiembre.
Este Día de la Manta, el 17 de septiembre, es un día que fue elegido a nivel internacional por grupos principalmente de ONGs que lo que querían era resaltar la imagen y las amenazas de este grupo de peces o grupo de rayas. Y esto ha ido creciendo y se celebra ahora a nivel internacional en diferentes partes del mundo y es como un llamado a la sociedad civil, a las ONGs, a las instituciones educativas, a que sumen esfuerzos en celebrar a estos animales, sobre todo para que el público en general se informe de quiénes son. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, yo espero que sirva para que la gente entienda la diferencia entre una raya en general y una manta o mantarraya, y el que sepan que no son peligrosas, que no tienen un aguijón, que son muy dóciles, y sobre todo cuál es su problema de estar en peligro de extinción y que deberíamos de protegerlas y estudiarlas mejor y más profundamente. Entonces, en realidad, el Día Internacional es un momento para difundir más información sobre estos organismos y hacer que la gente los conozca y los aprecie más. Decirle a la gente que el mar está lleno de organismos muy interesantes y no es un barril sin fondo. Hay mucha gente que cree que como el mar es tan grande, pues está lleno de peces o de mantas o de tiburones y no es así. La mayor parte del océano está vacío y solo en algunas partes, sobre todo cerca de la costa, hay mucha vida. Pero esta vida es frágil y nos la estamos acabando. Entonces, en respecto a eso, pues que tengamos más cuidado de no tirar basura al mar, no tirar plásticos. La cuestión esta de los microplásticos ya está siendo un problema totalmente fuera de control. Tenemos que hacer algo, tenemos que empezar a revertir esto y tenemos que comenzar por nosotros mismos. Entonces, consumir menos plásticos, es preferible consumir latas y botellas de cristal que envases de plástico. También, si algún día ven una manta, pues no la ataquen, no la hieran, no la hostiguen. Admírenla con una cierta distancia y disfrútenla porque son animales maravillosos.
amigos y amigas, hemos llegado al final de Voces de las Ciencias desde el Sur. Agradezco su sintonía y les invito a que nos escuchen en nuestra siguiente edición. También les hago la invitación para que escuchen todos nuestros episodios pasados a través de Inbox. Ustedes nos encuentran como Voces de las Ciencias desde el Sur. Yo soy Ana Yancy Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima! Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!